que se entere todo el mundo. Vero Tosoñán está en Nacional Rock. Corre la voz.
Vengo desde ayer como perro con dos colas contando que Eruca Sativa venía a Nacional Rock y ya están acá. ¿Cómo andan?
Hola, hola.
Buenas, buenas.
Yo estoy más que chocha. Hablábamos fuera del aire que A Tres Días de la Tierra me pareció un discazo. No porque los otros no, pero venía como esperando. Leí, vi 200 notas que estuvieron dando. Y claro, arrancaron con este disco en la pandemia. Entonces dije, claro, hace un montón que no está escuchando cosas nuevas. ¿Cómo la llevan?
Bien, con ganas de tocar. Viste que venimos hablando mucho del disco, queremos tocarlo.
Che, igual 12 de julio en Obras, vamos ya como tirando eso. Que es tan lindo Obras para ir a ver bandas como ustedes. De todo lo que escuché, me quedé con algo del proceso. Bueno, con dos cosas. Tengo muchas cosas para preguntar. Primero, laburaron en su momento con Adrián Sosa, uh-huh. a quien conozco bastante, con Afo Verde, a quien conozco bastante. Fui a su casamiento, algún día hablaremos de esto. Su primer casamiento hace muchos años. ¿Cómo fue trabajar con Afo este disco?
Increíble. Increíble. Es una persona con la que te dan ganas de pasar tiempo, ¿viste? Que es como un valor así hermoso para el ser humano, ¿viste? Que alguien quiera. O sea, que a mí me gustaría que la gente quiera pasar tiempo conmigo, ¿viste? Entonces, cuando me toca decirlo de alguien más, es como que digo, qué bueno, ¿viste? Es un ser espectacular y un amor por la música increíble. Y la verdad que lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos mucho, mucho.
Chicas, ¿algo?
Sí, muy lindo. Estuvo presente 100% en el estudio, lo cual superó nuestras expectativas porque nos imaginábamos otra cosa, ¿viste? Nos fuimos a grabarlo a Miami porque él vive allá y, no sé, pensamos que iba a ser como un poco simbólico el tema de que él sea el productor.
Ratito.
Claro, pero porque hicimos una pre bastante productiva también, ¿viste? Habíamos tenido una ida y vuelta más a la distancia o en algún encuentro que tuvimos en una oportunidad que nosotros andábamos de gira en España y él estaba allá, nos juntamos y ya tuvimos una charla. Pero bueno, ya le había dedicado tiempo, ¿no? Pero que haya estado presente en las sesiones fue muy importante para nosotros porque, bueno, pudimos conocerlo más a fondo. Se hicieron como muy amenas todas las sesiones. Aprendimos mucho por todas las anécdotas que él tiene, ¿viste? Para
miles
contar.
Miles y millones.
Miles y millones. Y bueno, nada, y es muy lindo escucharlo y compartir todo ese conocimiento que él tiene y toda esa experiencia. Así que creo que se logró y por lejos superó lo que esperábamos, que el clima de grabación sea algo muy memorable. Y eso sale por los parlantes, como decía nuestro extrañable amigo Titi Rivarola. Eso es cierto, todo lo que pasa ahí en el estudio creo que sale, se transmite, o al menos nosotros lo sentimos así, y eso nos predispone de una manera también muy especial para poder después salir a interpretar estas canciones en vivo.
16, 17 días que estuvieron los tres alejados de toda la familia, haciendo la suya en Miami, bueno, haciendo la suya grabando un disco. ¿Cómo vivieron? Se van de gira todo el tiempo, pero digo, esta cosa me parece distinta porque es la primera vez que lo hacen así, ¿o no?
Mm. Sí. Bueno, sí, porque cuando nos fuimos a grabar
Barro y
Fauna, sí fuimos con los niños chiquititos porque eran muy, muy bebitos.
Muy peques.
Tenían un año y pico. Pero para nosotros es como un planazo de banda, siendo que ahora tenemos una agenda más difícil por nuestros hijos y por los tiempos familiares. Decir, che, nos tomamos 2 semanas para ir a hacer nuestro disco, es como un planazo. Vamos, nos encerramos ahí, disfrutamos, la pasamos bien, después vamos a comer algo, vamos a dormir, a descansar y seguimos trabajando cada uno en su habitación.
Eso con sus cositas, claro.
Es lindo, como que, digo, en lo personal y en lo grupal es algo muy lindo. Porque también nosotros sentimos que le estamos poniendo todo.
Claro.
Que estamos distraídos con otras cosas.
Sí, sí, no estamos poniéndole al chat de papis.
No, no, no. Y te vas a dormir. A mí me pasaba, por lo menos me iba a dormir y me despertaba, no sé, a las 4 de la mañana, re manija, y me ponía a escribir letras y a terminar esto o a escuchar algo o a, no sé. Y me volví a dormir y bueno, y a la mañana nos íbamos de estudio. O sea, como que estás para eso y eso también me parece que le da un resultado distinto al disco. Porque le estás muy concentrado y concentrada como
ahí
en esa, ¿viste? Y nos re gusta hacerlo.
Está bueno. Bueno, ya sabemos que para el próximo disco, por ahí, otro lado, otro viajecito.
Sí, pero no es que fuera del país, ¿eh? Porque, por ejemplo, no hay un lugar en Córdoba que nos encanta, que es un estudio que a mí me encantaría que vayamos alguna vez y nos encerremos ahí en... Tiene unas habitaciones, como que bien. Te encerras ahí, viste, y medio que estás en ese plan de
el retiro de espiritual del disco.
Claro.
Está muy bien, me gusta.
No hace falta que sea en otro país, puede ser Salta también, no sé, que hay estudios hermosos.
Claro, no pedimos avión internacional.
No.
Es con las dos semanitas solo se está bien.
La reclusión, tiene que ver con el claustro.
Exactamente. En cuanto, obviamente, 18, 19 años que hace que tocan juntos, es... Una vida, un matrimonio, una familia, todo.
No nos ha durado tanto los matrimonios todavía.
Exacto.
O sea, los matrimonios son más cortos que...
Claro,
que
hemos visto pasar matrimonios.
Sí.
No me quiero imaginar. ¿Cómo la fueron llevando con el tiempo? Porque en 18, 19 años nos pasa de todo a todos, más allá de que tuvieron hijos, familia. Uno, viste, yo soy... Tres Verónicas después de hace 18 años.
No media Verónica.
No, tres pasaron ya.
Al contrario,
sí. Claro. Media Verónica cuando tuve mi primer hijo y tres Verónicas después ahora que tengo tres.
Sí, yo también estoy en tres.
Sí, muy bien.
Estoy en la tercera. En la tercera Brenda, digamos.
Sí, y sí. Eso que sos mucho más joven que yo.
No, pero es así, ¿eh?
Sí, bueno, sí, ¿cómo mutó el vínculo entre ustedes tres en todo este tiempo?
Es como muy interesante ver cómo la vida... Recién veníamos en el auto para acá charlando y recordando cosas de otras vidas, de la primera Brenda, de la segunda Brenda. y es como que...
Y otras cosas tratando de recordar.
Tratando de recordar, porque muchas cosas que uno no recuerda. Y es un flash, porque es como que la vida pasa y nosotros seguimos estando acá, ¿viste? Y seguimos estando con ganas de pasar tiempo juntos, de compartir.
Eso me parece milagroso.
Tenemos ganas de tocar.
Posta lo digo, que tengan ganas de seguir de gira y haciendo... Porque es re difícil llevarte bien con gente durante
tanto. No, pero también nos ha
tiempo.
Pasado. Nos ha pasado de no sentirlo en un momento y tratar de reencontrarnos. Y fue re lindo porque también somos como muy honestos con eso. Si no la sentimos, no la sentimos y bueno, vemos qué hacemos. Pero sí, pero en general la música hace que nos volvamos a encontrar siempre, ¿no? Como que ese es como nuestro lugar seguro de
grupo. Es el lugar
grupo.
Común, claro, sí. Me llama mucho la atención, positivamente, y está claro en la música que hacen, que Eruca es una entidad que está más allá y por sobre ustedes y que es lo que se genera, que un poco... En definitiva, es lo que son las amistades también. Vos sos amigo de alguien y esa amistad es algo que es superior a las dos personas. ¿Qué sienten que tuvieron como individuos que resignar para que Eruca siga siendo Eruca? ¿Hay algo? Que dijeron, che, tuve que cambiar mi humor, me tuve que acostumbrar a tal cosa, ¿o no?
¿Resignar?
Sí.
Yo no diría resignar porque al contrario siento que es como poner tu personalidad a disposición de algo más grupal, ¿no? No es que hay uno que es líder o una que es líder, es como, che, a ver si bajo un poco para poder entenderme con mis compañeros. No sé si es resignar por ahí, porque
sí,
no
por
sonaría
ahí no,
como...
Sí, estuve un momento muy conflictuado, muy incómoda y como que volví a entrar, digamos, en equilibrio con la banda cuando me di cuenta que yo sentía que todo el tiempo estaba resignando algo,
claro,
así como con una frustración. No, y en realidad era querer hacer todo a mi forma.
Claro, claro.
O sea, es como, y dije... Es como, pero me llevó como 15 años o 16 darme cuenta que en realidad estaba en tensión yo todo el tiempo, porque yo quería hacer todo a mi forma, que la música suene como yo me lo imagino, ¿me entendés? Entonces,
claro.
Yo digo, esto no me gusta tanto porque no está como yo me... Bueno, y en realidad, en un momento me relajé y dije, claro, eso es ser una banda.
Claro.
¿Me entendés?
Claro. No, no,
yo
no.
Sé que es como básico,
no,
pero
no,
en realidad
no,
el proceso
bueno,
interno
proceso.
Fue re largo de decir, claro, somos una banda, o sea, no siempre todo va a estar al 100%. Como yo me lo imagino,
querés.
A mi gusto personal, y es ahí donde está el chiste de que somos una banda, ¿no? Ya sé que es básico lo que estoy diciendo.
No, no, es que me parece para nada básico.
Porque uno tiene su impulso individual.
Y además la banda
de querer hacer las cosas de la forma de uno.
Resistió un montón de años con nosotros también entendiendo cómo funciona una banda, ¿viste?
Claro, exacto. Sí, aprendiendo entre ustedes.
Yo creo que no es básico.
Para nada.
Si fuera básico, Serú Girán no hubiera durado 4 años.
Claro.
O sea, es como,
puede ser que
¿viste?
Sean los mejores sí. músicos de.
Sí, es verdad.
Y vos ves la historia de las bandas. El otro día pensaba en una. No se me va a venir ahora, pero Serú Girán es un buen ejemplo. O las bandas más.
O los Beatles.
Precursora, los Beatles, o Almendra, o qué sé yo.
Sí.
Pescado Rabioso, que duró 2 años.
Sí.
O sea, como.
Sí.
Como firmó un contrato por 3 discos.
El impulso de no se hace mi forma, me voy y me armo
chicos,
otra banda.
Totalmente.
Este beso que para ustedes.
Ellos
claro.
Firmaron por 3 álbumes y el tercero ya es solo de Luis porque dijo, ¿saben qué?
No se me va los banco más. Yo.
Pongo el nombre, pero es mío y ni vengan, ¿viste?
Claro, exacto, sí.
¿Cómo será de por eso digo, contrario a lo que dice Bren, cómo será de difícil? Porque es muy, a veces, yo siento que es como una especie de arbolito que estamos como cuidando en conjunto.
No, ¿viste? es que cuando lo pregunté, lo pregunto desde digo, viste, ahora todos son padres ustedes, y a mí a veces hasta me cuesta con mis hijos, que ya son muy grandes mis hijos, pero que a veces digo, dale, o sea, hagámoslo como quiero yo, un rato, ¿entendés? No quiero negociar más, no tengo más ganas de preguntar qué quieren comer, bueno, digo un ejemplo sí, claro, estúpido, claro, pero digo, sí. Te querés ir de vacaciones, mis hijos son grandes, y es, no, yo tengo coso, no, yo no puedo, no, pero el 3 de diciembre, sí, che, estoy pagando las vacaciones, vengan cuando quiero yo, entonces digo, ¿cuánto más? Teniendo una relación de tanto tiempo, adultos y además creativos, a mí, yo siempre digo que admiro mucho a la gente que puede hacer música, no puedo hacer nada de todo eso, porque ustedes hacen algo que tal vez no ven, que es poner en palabras cosas que los seres humanos comunes y corrientes como yo no podemos. Vos escuchás una letra de un artista, una canción que te emociona, que te hace sentido, que ustedes escribieron algo que yo siento que es de mi vida y que la escribieron. Y sin los músicos uno nunca podría eso. Entonces me parece re admirable, de verdad lo digo. Y que encima se lleven bien, después de 18 años, y que sigan queriendo hacer discos y irse de gira, un poquito el secretito siempre me gusta saberlo.
No sé si sabemos cuál es el secreto. Lo que sí sabemos es que me hace acordar esa canción que dice se mueve para acá, se mueve para allá. Que dependiendo de quién necesite estar más... sobre quién hay que poner más la atención, che, bueno, es de mole bola, mirá lo que está diciendo, che.
¿Por qué pará, pensaste en esa canción?
Se mueve para acá, se mueve para acá.
Que estamos viendo partido de
estoy
fútbol
viendo un partido,
estando,
claro. Entonces me sonó a que todo el tiempo, bueno, vamos corriéndonos para allá. No, bueno, ahora vamos para allá, ¿viste? Como ahora quién necesita por ahí más que le demos bola. Bueno, o que escuchemos esto.
Escuchemos
a Gaby que está diciendo esto. O escuchemos a Brenda que está diciendo esto. ¿Me entendés? Como que se mueve para acá, se mueve para allá, va el cantito.
Va, recontra va, recontra va.
Algo que en lo que somos muy, me parece, nos conectamos bien los tres, que es en tener los pies sobre la tierra. Y si se nos están desconectando, volver a tener los pies sobre la tierra. Recién estábamos sentados antes de empezar una entrevista en la tele y dijimos, ¿qué hacemos acá en la tele? Y están bombardeando, ¿me entendés? Está muriendo gente inocente en otro lugar del mundo. Acá está gente muriendo de hambre, estamos con un quilombo. Mañana es la entrega de los premios Gardel y a la vez, en paralelo, en las calles va a estar la gente.
Es muy...
O sea, entonces es como que ahí decimos... Bueno, nosotros nos dedicamos a esto y seguimos haciendo esto, seguimos defendiendo nuestro disco y todo, y qué privilegiados que somos.
Completamente.
De poder estar haciendo música, de poder estar dedicándonos a hacer lo que nos gusta con las barbaridades que están pasando todo el tiempo.
Vos sabés que a mí me pasa, en algún momento iba al psiquiatra, muy necesitada de la situación, y yo estaba muy enojada conmigo, porque estaba deprimida, bla, y yo le decía al psiquiatra, che, yo no tengo ningún motivo para estar así. Mis 3 hijos son sanos, no me falta de comer, laburo de lo que me... O sea, mi vida era una panacea, soy muy afortunada y aún así la estoy pasando como el culo. Y siempre el registro era, che, hay gente que se caga de hambre que tiene el hijo interno, ¿no? Y él me decía algo que viene con esto. Bueno, primero, que esté todo bien no significa que no la puedas pasar mal. Y después, no, que esté todo mal en todos lados no significa que uno igual tenga el impulso y el deseo y hasta la obligación de seguir con lo de uno, porque también, ¿no? Atrás están los hijos que hay que claro. comer. Y te recontrabanco porque es como una dicotomía interna todo el tiempo, ¿no? De, che, yo la estoy pasando bien y hago lo que me gusta. Y...
Sí, y también, bueno, esa sensación medio de culpa, ¿viste? De, che,
total.
Que ¿cómo es, viste? Porque yo hago lo que me gusta y es un recontraprivilegio mientras está pasando todo eso, como dice Bren. Y nada, a veces como... decís, che, ¿qué hacemos, viste?
Sí, es agobiante.
Sí, pero en realidad también lo hacemos con un compromiso social.
Obvio.
Porque por eso.
Súper.
Tenemos la atención puesta en eso y no es que no. Y quizás si estuviéramos, no sé, hablando de algo que colabore con la violencia y con la desigualdad, y ahí estamos para sentirnos más culpables. Pero dentro de todo,
obvio,
tratamos de hacer algo que genere, no división, pero sí que genere
conciencia, empatía,
que llame a la reflexión, que nos una también, a veces se nos va la mano y quizás es como un poco de baja de línea, pero en otras ocasiones apelamos a que la gente reflexione, que sienta, que se conecte con cosas lindas también, porque
total,
también nuestras canciones tratamos de crear paisajes sonoros que profundos, no sé, como en piedra, por ejemplo, y que la gente conecte con que somos seres, que estamos, viste, en un lugar por, no sé,
sí, y que hay que cuidar y bueno, si quieren escuchamos una canción, si quieren no, el productor me va a matar, si no,
sí,
escuchamos una canción de Eruca y después vamos un poco con el video del disco Full que me encantó y nos metemos un poco más en eso. ¿Qué vamos a escuchar, señor?
¿Cuál?
Ah,
bueno, dale,
¿gusta contra nosotros? Bueno,
gusta,
sí, porque eligió él, pero pregunta. Bueno, Eruca Sativa se queda un ratito más en Nacional Rock. Escuchamos Contra Nosotros y volvemos. Eruca Sativa, ay, me subí mucho el volumen y casi me quedo sorda. Está Eruca Sativa en Nacional Rock. Yo estoy chocha, estamos comiendo bizcochitos y ellos tomando café, yo con un mate muy frío y muy espantoso. Pero bueno, así las cosas. Hablábamos un poco de la grabación del disco y esta nueva costumbre de hacer como estos videos de que podés el full álbum, verlo con videos, y me pareció muy lindo, muy tierno, muy hermoso y con momentos duros el que hicieron. ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿cómo arranca esa idea? Porque hay que hacer un video o 5.000 videos y que tenga un hilo conductor de todo el disco. Con todos los nuevos álbumes que veo que pasa eso, digo, che, qué laburazo. Porque antes era, bueno, che, hacemos tres videos de los tres cortes y ya, y ahora esto es un montón.
Bueno, lo que transcurre ahí, ese arte nace de la imaginación, digamos, y la propuesta de Nora Lezano y Tomás Morrison, que son quienes llevaron adelante la parte visual. La idea de hacer el visualizer ahí, no me acuerdo de quién surgió.
No, fue una propuesta, digamos, pero,
sí, porque ahora pero, es como que está muy como, de moda.
Claro, como las imágenes se fueron, digamos, encadenando a lo largo del video, eso fue todo flasheada de Nora, digamos.
Sí, sí, bueno, para los que no conocen a Nora Lezano, googleen, pero es la responsable de un montón de millones y millones de artes de tapa y de cosas hermosas.
Fotos increíbles.
Del rock nacional. Que inolvidables, básicamente. ¿Cómo preparan obras? Es como una medio una boludez, pero digo, ¿cómo preparan obras?
Aprendiendo las canciones.
Que es importante, sí.
Poco a poco aprendiendo las canciones. No, lo bueno es que el disco es como bastante crudo. No quiero usar la palabra crudo porque suena como a heavy metal.
No, pero está bien.
Es como muy de trío, ¿viste? Entonces, por ahí nos encontramos tocando alguna canción del disco. Y yo por lo menos pienso, digo, bueno, ¿y acá qué más suena en el disco? Y no suena más nada, es
claro.
Como la guitarra, el bajo, la batería. Entonces, en ese sentido creo que es como más orgánico, ¿viste? Como más natural este disco. Así que va a estar bueno verlo en vivo porque hay muchas canciones que ya tocamos en shows del año pasado inclusive. Y hay otras que nunca fueron tocadas en vivo, que va a ser esa la primera vez.
Hermoso. El 12 de julio en Obras, ya pueden comprar sus entradas, por supuesto. ¿Cómo, más allá de que obviamente esta es la presentación del disco nuevo, pero ¿cómo hacen para elegir qué otras canciones hacen? Porque debe haber la canción que no quiere tocar más, porque ya decís, bueno, nah. Chicos, está esa, aunque no quiero que me la digan, pero hay una que es tipo, y si puedo elegir no tocarla más, no la toco más, o no hay. Tal.
No pasa todavía. No.
Muy bien. Eso
debe pasar, ¿eh? Debe pasar. Yo creo que debe pasar con algunos artistas, pero
todavía no les pasó. Bueno, ¿cómo eligen el resto del setlist cuando tienen que armar un show así grande?
Y bueno, primero obviamente todo lo vamos a tocar, todo el disco.
Es obvio.
Y después incluiremos esas canciones infaltables en un show de Eruca. Porque si voy a ver Eruca y van a tocar Magú, y van a tocar Amor Ausente, y van a
porque
tocar
si
Creo.
No se, porque si no,
no
se va.
Se arma quilombo, o sea.
Claro.
Sí. Lo entendemos.
Entendemos.
Como público.
Claro.
Vamos a ver una banda y por más que el artista haya sacado ese tema en su primer disco y es el tema,
bueno,
lo tienen que tocar.
Es que
es feo.
Es que esto claro. Se los pregunto porque a mí como público me pasó un montón de veces que vas a un show y no te tocan el hitazo. Y decís,
claro. No, claro, no.
Dale.
¿A qué vine?
Escuchame, te compré todos los discos, me compro las entradas de todos los shows.
¿Sabes qué no me gusta? Voy a aprovechar para hacer un
por favor,
una queja pública.
Descargo.
A mí no me gusta cuando los cantores o las cantoras, no es el caso de mi compañera.
No, pero a mí,
supuesto.
Banco lo que va a decir Gaby. Leo la mente desde acá.
Le cambian la melodía a las canciones y vos quedás de garpe diciendo, me pasó hace poco en un festival que fui a ver a un artista que lo quería ver en vivo hace mucho, no lo voy a nombrar.
Después me lo vas a decir porque ahora tengo un nivel de intriga.
Pero escúchame, todas las canciones, pero una, o sea, una canción
toda
que
cambiada. Así,
me acompañó toda la vida todo y empieza no, otra
o
melodía.
Cuando viene la parte y hacen con el micrófono tac y se lo ponen al público, no lo quiero cantar yo. O sea, lo quiero cantar pero con voz. O sea,
claro.
No vine a cantar yo. Quiero que lo cante
me
vos.
Río. Vos es tema fuerte que claro. La nuestra, ¿viste?
Tiene que cantar siempre la persona.
Vos sabés que a mí me causa mucha gracia. Tengo una de mis mejores amigas que es mi compañera de shows. Voy con todas, pero con Lore voy a todos los shows. Y cuando arrancan con la de aplaudí el coso, y yo la miro, le arrancó el show participativo. Dale, déjame que yo haga lo que quiera. O sea, si yo tengo ganas de aplaudir, voy a aplaudir. No me digas que tengo que aplaudir. Y cantá vos, carajo, mierda. Que
viene. Sí, no, para eso pagué la entrada, mierda.
No, porque además es lo que dice un poco Bren. Es vos lo. O sea, esa canción que tenés en tu cabeza, que ya la escuchaste 2 millones de veces, la querés escuchar con la voz.
En vivo ahí, ver a la persona cantándola. Con
totalmente.
Su voz.
Así que.
Sí, ha pasado eso. Yo también. Me ha pasado.
Que Fit, hablando de AFO y mezclando un poco todo.
Por favor.
Me ha pasado de ir a ver a Fito y que haga eso, que cambie todas las melodías. Y un momento dejó de hacerlo tanto.
Lo retaron.
Y ahora nos pasó en una de las encuentros que tuvimos con AFO. AFO dice exactamente esto. Dice, lo agarré a Fito y le dije, basta de cambiar la melodía en vivo, no sé qué.
¡Claro!
Y digo, se ve que hizo efecto porque yo lo he ido a ver a Fito después y las canta.
Y había cambiado un poco esa cuestión.
Pero escuchame.
Son vicios de cantantes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y cada uno tiene lo suyo y está
pero es
bien.
Entendible también. La cantaste 1500 veces, bueno.
¿Querés buscarle la formita?
Yo banco igual. Yo soy muy fan de Cerati y le conozco todos los vicios que ha tenido y los cambios de, bueno, como que eso es contigo y son lindos a veces.
Sí,
no te digo cambie toda la melodía.
Por ahí al final de una frase, no al comienzo de una estrofa, no cambiar toda la melodía.
Claro, claro. Ah. Y además que yo creo que a los que nos gusta Cerati le perdonábamos cualquier cosa. Sí. O sea, no importaba.
Igual
qué
él era muy respetuoso de las melodías.
Muy, y sí.
Le cantaba 20 veces música ligera, igual que como lo habían grabado.
Hermoso, hermoso. Siempre me pregunto qué estaría haciendo Cerati. Es una pregunta recurrente en mi cabeza.
Che, discos.
¿Qué tipo de disco?
Qué hermoso,
¿qué? Adelante de todo, en la vanguardia.
Como siempre, por eso me lo pregunto, tipo, che, que este algo que estaría 10 años adelante de todos y nos estaría enseñando qué va a venir. ¿Qué sienten que musicalmente cambió en Eruca? Digo, la manera de componer, hay algo que empezaron haciendo porque obviamente aprendieron un montón desde que arrancaron hasta ahora. ¿Qué sienten que es lo que más cambió para hacer un
disco?
Yo
creo que somos un poquito menos rebuscados en algunas cosas. No voy a decir simple porque simple tal vez es más difícil ser simple.
Obvio.
No nos damos tanta vuelta como que decimos, bueno, vamos más por acá.
Y ya.
Es lo que, por ejemplo, en este disco, los que nos salió, no es que le dimos mucho enrosque al arreglo.
Yo creo, no, a ver si lo ven como yo porque no lo hemos charlado. A mí me parece que antes, o al menos personalmente, yo creo que buscábamos explorar lugares nuevos con la música. Sonidos nuevos. Y esto en Doppelganger y en el último disco no. En Doppelganger y el último disco buscamos hacer canciones y hacer algo lindo. Buscamos más como la belleza que la exploración de un sonido diferente. Es como que nosotros ya somos Eruca y sonamos así y no buscamos ese lugar nuevo ni con las sonoridades, ni con lo instrumental, ni con la manera de tocar, ni con nada. Fuimos a hacer música linda.
Está bueno porque también es como...
Y sin embargo es una novedad.
Completamente.
Para Eruca también.
Claro, sí, para ustedes. Banda, sí. Sí, sí. Hablando un poco de Doppelganger, yo dije, che, ¿puedo poner esta canción de Doppelganger que a mí me gusta?
Obvio.
¿Cómo eligieron los temas? Esto ya se los van a haber preguntado 800 veces, pero no les hice nota en ese momento, así
no
que
tanto.
Me doy permiso.
No tanto, la verdad. No tanto.
Lo elegimos medio así por algunos que nos fueron saliendo porque ya los habíamos hecho. Habíamos hecho como Corazón Delator, que ya habíamos hecho la versión y la
reversionaron.
Porque le subimos la tonalidad, le hicimos unos arreglitos más. Y
Habladurías
otro,
del Mundo también.
Habladurías que también lo habíamos hecho. Temas que ya estaban como en el repertorio y dando vueltas y cada tanto salían. Y otros fue tipo, che, ¿qué tema podemos hacer que no sé, que nos guste de un fogón? Cuando el amor es más fuerte o la de Silvio Rodríguez, Ojalá. Son temas re fogoneros.
La versión de Ojalá es hermosa.
Sí, es muy linda.
Muy linda, nos salió bien.
Muy, muy linda. O sea, de verdad, porque yo suelo escuchar mucho covers porque siempre me gusta ver qué pasa con artistas que hacen canciones. Y de verdad que lograron versiones muy, muy lindas. Y en el caso de la que vamos a escuchar después, que es mi favorita de ese disco... Le pasaron, pero el trapo infinitamente a la versión original. No, que me encanta cuando... Viste que a veces escuchás, no
yo
sé...
Yo creo que para escuchar... A ver, si la vas a hacer igual...
No la hagas.
Entonces, nosotros preferimos hacer algo muy distinto, muy personal, hacer pelota la versión, pero para escucharla igual a la original, escucho la original.
Exacto. Vos sabés que a mí me pasa, soy muy fan de Feeling Good de Nina Simone y tengo, no sé, 28.000 versiones porque esa canción la hizo todo el mundo. Pero para mí, la versión de Muse de esa canción...
Buenísima. ¿Por qué no escuchaste la de mi hermana?
La tengo que escuchar, entonces.
Sonó a un insulto, pero no.
No, por favor. Nada que sea escuchar a tu hermana es un insulto.
No viste para la de mi hermana.
Porque no viste la de mi hermana, bebé.
No, y de verdad me parece que esta que vamos a escuchar en un toque le pasa el trapo infinitamente a la original. Así que no fue muy difícil elegirlas.
A mí me gusta mucho ese disco. Y a veces...
¿Tu hija?
A mi hija le encanta, entonces mi hija me lo pide y lo he escuchado mucho por eso.
Con ella, muy bien.
Y me gusta mucho porque justamente eso es como versionar canciones. Pareciera como algo muy sencillo, ¿viste? Pero es como un laburo también. Y creo que eso nos sirvió, que es algo que dijo Bren la otra vez, que es ese camino de haber hecho ese disco también sirvió para entender... cosas de otros compositores, otras personas, claro, que hacen otras canciones que quizás se hayan volcado en este disco también, ¿viste?
Bien, o sea que fue como un paso necesario para este disco, por ahí sin saberlo en ese momento.
No, es que fue muy necesario ese disco para nosotros como banda, como grupo humano. Hacer ese disco fue importantísimo. Después la gente capaz que es un disco que le pasa medio, no sé, digo, no tengo
idea. Sí.
Capaz que el oyente Eruca dice, no, pese no porque son cover, pero para nosotros fue un disco clave, o sea... No tanto desde, bueno, sí, como dice David, desde lo musical, sí, pero desde lo humano necesitábamos hacer ese disco.
Cuéntenme, contame.
No, porque veníamos saliendo de la pandemia, tuvimos ahí como un cambio de equipo de trabajo, un momento medio raro, medio ríspido entre nosotros, donde no nos estábamos encontrando, y tuvimos la acertada visión de nuestro manager de ese momento de decir, che, métanse al estudio, pero no a hacer temas... de ustedes, porque no están en un buen momento.
Y sí, no se pongan a componer.
No se pongan a pelear. Claro. No se peleen. Amíguense, ¿viste? Entonces, como dijo, métanse ahí, yo me encargo de lo que pase afuera. Ustedes métanse a hacer música.
Muy bien.
Y la verdad que surtió efecto, porque nos metimos, como cuenta Gaby, nos metimos un lunes y el viernes estábamos re amigotes de vuelta, contentos, felices.
Chochos de la... Bueno, pero para...
No habiendo hablado.
No, pero el primer día no hablábamos casi.
Bueno, es que... Y acá me meto, si quieren me contestan y si no, no.
¿Sabes qué?
No te vamos a contestar. Leo mucho sobre efectos post-pandémicos y bla, porque me tocó que mis hijos adolescentes, una se quedó sin quinto año, el otro sin cuarto y sin quinto, y todo lo que eso trajo, que fue un montón, y muchos psicólogos de cualquier lugar del mundo diciendo, che, todavía no tenemos ni idea de los efectos de esto. Yo soy una fiel creyente de eso. Claro, ¿cómo no les va a pasar como banda con que tienen un ritmo, que la gira, que el coso, y de golpe te cortó, encierran todo. Y vos no,
y además
decís,
con un disco recién salido.
Recién salido.
No lo habíamos tocado en vivo todavía. O sea, no teníamos tocado. A la venta el Luna Park de la presentación de Seremos Primavera. Y nos agarró ahí con la valija armada.
Bueno, es que te juro, a mi hija del medio le pasó que fue a hacer su UPD y un día al colegio y nunca más pudo ir de quinto año. Y no solo un
cierre.
Yo sé que son boludeces.
No, pero es un cierre de etapa.
A mí me hizo mucho daño. Esto ya es como 100% personal.
Sí.
Pero yo me acuerdo de la sensación. Porque aparte, perdón que justo agarré un bizcocho. Pero, bueno, me voy a poner 100% personal.
Por favor.
Mi hija nació en el noviembre del 2019, entonces para mí fue como un momento de cambio, obvio, y de golpe me acuerdo de ese día que nosotros teníamos un show en Montevideo y nos llamaron la noche anterior para decirnos no, al final no se va a hacer el festival por el COVID, y no, y tengo el recuerdo de esa sensación como de incertidumbre. Tener también una como que hacía así, tenía una bebé de 3 años en mi casa, decía no sé qué.
De
3 meses, y era como que no, viste, esa cosa como de no saber, dije bueno, será un par de semanas, no sé qué, y de golpe yo también creo que todavía no vimos los efectos, pero de golpe es esa sensación que después con el tiempo empecé a pensar, claro, yo la primera vez que yo me fui de gira con un grupo fue en el año 97, yo tenía 11 años, y para mí fue, tocar era como una, algo como muy normal.
Claro, muy habitual.
De golpe estaba prohibido, ¿viste? Entonces fue como, ¿de qué, cómo voy a alimentar a esta niña que está, que me reclama, pero que a la, ¿viste? Fue como una cosa de confusión total, y para mí fue como, en esos meses, yo bajé 17 kilos, tuve así, pero...
No, es momento... que fue demoledor. Yo era, hago comillitas, la gente no las ve, esencial. Entonces salí a trabajar todos los días a hacer radio. Okay. Y la sensación de angustia de eso, porque todo el mundo me dice, ay, bueno, pero vos salís. Sí, boludo, salgo a ver nada.
A ver la nada.
O sea, ¿entendés? A ver los fardos por el medio del camino, pensando en que encima...
Fardo por la media de julio, ¿viste?
Claro, en el medio vengo a casa y me tengo que sacar todo porque no quiero contagiar. Un desastre.
Era como una película, aparte.
Completamente.
Yo me acuerdo la primera vez que fui al supermercado, en esos momentos. Pero fue como, viste, yo iba con el... mi esposa me hizo una... me dijo, no, con esto va a estar bien, pero no teníamos barbijo. Claro. Agarró un pañuelo y le puso unas gomitas y me armó un barbijo casero. Y me acuerdo de mi esposa diciéndome, pero bueno, hacer 2-3 semanas. Con esto zafamos. No nos va a poner a comprar barbijo, ¿viste?
Y de golpe la caja llegando, ¿viste?
Pará, y fui al súper con ese barbijo y con todo un coso. Y me acuerdo que una persona tosió. Imagínate, el Jumbo, cerca de mi casa hay un Jumbo, uy, perdón, dije la marca, hay un gigante, había muy poca gente y de golpe se escuchó lejos y fue como...
Te corría.
Ay, viste la gente que se llevaba papel higiénico, ¿te acordás?
Todo en montones por las dudas que no tuviésemos nunca más nada.
Re película.
Cosa que tengas el culo sucio, venga, al fin del mundo y tengas el culo sucio.
Y no te lo puedas lavar con el bidet, por ejemplo. Bueno, después de toda esta situación pandémica salió un disco de covers muy hermoso y vamos, yo muy egoístamente voy a poner la canción que más me gusta a mí de ese disco. Y después volvemos con Eruca Sativa. Esto es Afuera. Lo que le pasa al trapo a la versión de los Caifanes no tiene... Chicos, suban el volumen y disfruten de esto porque es increíble. Esto es Nacional Rock 93.7.
Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal. Y de repente estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Siguen los años.
La voz.
No, si cuando yo te digo que la pasó por arriba, la pasó por arriba. Me hago cargo yo, cualquier
bueno,
cosa.
Sí, no,
parece, no. Después le van a mandar una carta.
Voy a contar una pequeña anécdota que une la pandemia con México y los Caifanes.
Por favor.
En mi mente, ¿no?
Sí, sí.
Soñé en pandemia con un lugar, random, una dirían la generación de ahora, ¿no? Claro. Con un lugar en donde yo entraba a una farmacia, ¿viste? Cuando estaba todo heavy. Yo entré en una farmacia sin barbijo y habían dos o tres personas dentro de la farmacia con barbijo puesto. Entonces todos me miraban como que yo era la enfermedad. Yo era el COVID. Entonces fue como un sueño rarísimo. Y yo sentía que le debe haber pasado a mucha gente en esa época soñarte en un lugar sin barbijo y sentir como una especie de desesperación. Decir, no, viste, está todo mal porque no tengo barbijo.
No hice nada.
Salir de la farmacia e irme y terminó el sueño. Esa farmacia, yo era una farmacia del sueño. Me pasó que cuando terminamos la pandemia, que yo viajamos a México y un día paseando, un día que tuvimos libre, o antes de una prueba de sonido, fui en Guadalajara a un lugar y me agarró como una cosa así en el pecho que me casi me largo a llorar y digo, esa es la farmacia de mi sueño. Vi la farmacia de mi sueño.
No. Tremendo.
Me acerco, se llamaba La Botica, de no me acuerdo qué. La tengo anotado por ahí porque escribí algo con respecto a eso, pero La Botica de no sé qué estaba puesta ahí en una esquina. Llego a la farmacia de mi sueño, casi que me largo a llorar y digo, voy a entrar a ver cómo es. Cuando entré era como la sensación similar, viste, habían dos personas que no era nada. Quiero contarlo, porque estaba al frente del mercado de San Juan y conocí ese lugar, conocí el mercado y a la semana se prendió fuego el mercado. Quiero decir que no sé si sos flucheta o qué.
Ah, no.
Pero conocí ese lugar y se prendió fuego todo la semana siguiente y casi me muero.
Prendiste fuego todo.
Sí.
Chicas, fueron con Marito lo de la salsa y esa,
sí,
esa misma.
Sí, 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 bueno. Eso.
Wow.
Bueno, si quieren, o sea, le tienen bronca a alguien, la llaman a Brenda.
Brenda, anda, anda.
Le cuentan, todo mal. Te le pasan la dirección y ya va.
Pero bueno, era pintoresco porque justo sonó el tema de México, Caifanes, claro. Hablamos de la pandemia, a mí se me vino el recuerdo.
Está muy bien, está perfecto, está muy, muy bien. Bueno, 12 de julio, obras de vuelta, Chocho, felices, contentos. ¿Puedo decir que va a salir el vinilo o tú no lo tenía que decir?
No, o sea, decilo así lo decretamos.
Va a salir el vinilo de A Tres Días de la Tierra. Gracias por el CD que acá lo tengo. Esto es como una, ahora para mí es como una, es de colección. Yo colecciono vinilos.
Sí, es para eso.
Pero viste que ahora uno no se compra CDs. O yo por lo menos
salen
no me compro vinilos.
El otro día entré a un local de una librería, disquería, digamos. Y vi como que habían agrandado el sector de CDs.
Bueno, Ono, mi dealer de discos.
¿Dealer de discos?
Claro, Morgan. Sí, es mi dealer. Mi amigo que me dilea todos los días. Tiene una discaría, pero digo, yo le digo que es mi dealer de discos. Me contó el otro día, bueno, lo sacamos al aire, que está creciendo un montón otra vez la venta de CDs. La gente, como en su momento se volvió a poner de moda el vinilo y ahora bla, 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 la gente empezó de vuelta a comprar CDs. Así que
¿dónde los pone? No sabemos.
No sabemos, pero bueno, seguro que van a salir unos CD players nuevos.
Como hay una cosa con el tema de el objeto, ¿viste?
Nosotros el otro día, escuchame, hicimos la firma de discos, vendimos 200 discos. 200 discos vendimos el otro día.
Es que escúchame.
¿Cuándo? ¿Dónde escucha el disco esta gente?
No, es que me parece, digo por la edad que tienen mis hijos, entre casi 26 y 21, los tres, hay algo de la revalorización de lo físico. O sea, en algún momento se perdió, ¿viste? Uh-huh. El libro lo leías en la cosita, el disco lo escuchás en la plata. Y ahora hay como algo de, che, tiene un valor.
Yo jamás pude leer el libro en la cosita.
Yo tampoco, nunca en la vida. Ay,
ustedes
no,
me regalaron a mí un Kindle que lo uso hasta hoy y me encanta. Sí. Los libros.
Te admiro.
Claro,
necesito
online,
el libro, el papel, el olor. El
libro roto, anaranjado, amarillo.
Todo.
Yo vuelo mi Kindle y digo, ¿cuántos libros que tiene?
Ay, mirá el olor.
Pero mirá vos, yo con la música, no. Yo tengo toda mi música
discos.
Que reorganizada.
Bueno, yo escucho música en CD. Estamos como
estamos de pasada.
Escuché algo
vinilo, vos tenés vinilo.
Las dos cosas, pero más CD.
Así. Sí, yo más vinilo que, bueno, ahora CD ya. Ahora voy a volver a tener CD porque
muy
me
bien.
Llevo al de ustedes. Los escuché en una nota contar y después me metí en su Spotify, que hacen playlist de cada disco para que la gente sepa que estuvieron escuchando.
Todavía no hicimos sí.
No, todavía no lo hicimos.
Cuando tenés razón, tenés razón.
¿Qué estuvieron escuchando para hacer este disco? Por lo menos cuéntenmelo, porque entre todo esto me nombraron a Mars Volta en la nota. ¿Qué cheques de la vida de Mars Volta? Y sacaron un disco nuevo, me acabo de enterar.
Mira.
Yo soy fan del primer disco.
¿Todo el mundo?
No, como que después no volví a enganchar.
Es que imagínate que no sabía si estaban vivos, muertos, si habían hecho algo más. Y ahí me
cambiaron
enteré
de formación muchas veces. Cambiaron de formación muchas veces. Pero yo es como que sigo, es del 2003 el primer disco de ellos y como que sigo atado a ese disco.
Estamos todos, me parece que todos quedamos atados a ese disco. Bueno, ¿qué escucharon para hacer este disco nuevo?
Y lo más gracioso es que es un disco que se compuso en tanto tiempo que, bueno, pasaron muchas cosas,
¿viste? Y la playlist va a ser eterna.
Va a ser una playlist larga.
Larga, larga.
Está influenciado todo lo que escuchamos en todos esos años.
Es exacto. Bastante, sí. Bueno, a mí me pasó personalmente que no tiene nada que ver con la música que terminó estando en el disco, pero que estuve tocando mucho con La Bruja Salguero. Que nada, ese dúo para mí, a mí me marcó mucho cómo ella canta, no sé, la interpretación que hace de esos clásicos folclóricos, su forma de dirigirse a, no sé, como su approach que tiene con la música me parece muy flashero. Y puede ser que esas cosas te influencien también. Si no es que escuché un disco, la vi cantar a La Bruja.
Sí, sí, tú compartiste
20.000 veces
ella,
y me encanta. Claro. Y puede ser que eso me haya tocado en algún punto.
Bien.
Yo escuché de artistas que me marcaron o que creo que han sido como referentes en los últimos años. Apareció el sonido de Knower, de Luis Cole, de Wolfpack, de Fuensanta, Victoria Santa Cruz. No tenía tan escuchada Violeta Parra yo como en los últimos años, como que le presté mucha más atención.
Bien.
Bueno, creo que eso es lo primero que se me viene y que es lo que más presente estuvo en mis escuchas, digamos, en el
de
último
todo
tiempo.
Ese tiempo, sí. Bien.
Y Thundercat.
No sé. Que haya escuchado ahora, que no haya escuchado antes, puede ser Gorillaz, ponele.
A mí me parece, voy a decir algo, le voy a robar la palabra a Gaby, sí. Me parece, te voy a decir yo.
¿Qué escuchaste?
Dale, decime.
No, porque Gaby trabajó mucho con David Lebón en los últimos años, o por lo menos del disco anterior a este, y en la composición que él trajo, que se llama Nina, es un tema para mí muy influenciado por David, que me encanta, lo recontra celebro porque me parece maravilloso.
Lo agarré dormido y
no, pero me parece que eso de compartir tiempo con otros músicos ha hecho que en este disco se escuchen otras cosas. No sé.
Claro,
no,
total.
No parecer. Te robé la palabra para decirte que escuchaste.
Yo creo que esta canción tiene más influencia de Brenda Martin que de Lebón.
También.
Ah, por 6.
Por 6, porque.
Pero por 6 era una canción, digamos.
Claro, era una canción anterior. Que fue antes que naciera Nina y ahora.
Ay, Gaby, qué emoción eso que dijiste.
Hermoso.
Después te voy a dar un abrazo cuando nos vayamos.
Hermoso.
Porque lo loco es que Bren escribió una canción que hablaba de como nuestra búsqueda, digamos, de Nina, ¿no?
De ser padres.
De quien después se convirtió en Nina.
De la
artista
hoy
era 6. Antes llamada Nina.
Claro.
Y yo en esta canción como que dije, ¿cómo escribiría Brenda el otro lado?
El otro
de la
lado.
Piel, ¿me entendés?
Exacto, sí, sí, sí.
O sea,
sí,
¿de
sí,
qué
sí.
manera? Creo que no llega a los talones de lo que hubiera escrito Bren, pero sí expresa esa cosa de tenerla ahí.
Quiero saber si pensaste una cosa. ¿Pensaste, pensaría, voy a escribir lo que yo siento y vos escribiste lo que vos sentiste?
100%.
Bien,
100%.
Buenísimo.
Bien.
Ya nos conocemos después de 18 años.
Sí, como.
Jamás.
O sea, yo pensé, ¿qué siente Gaby? Pero él tendría que haber pensado, ¿qué siento yo? Que hay que escribir desde ahí, desde claro. un sentimiento genuino de algo que realmente vos puedas hablar y puedas contar, ¿viste? Creo yo que las canciones que por ahí más me emocionan a mí, de lo que yo escribo o que siento que le emocionan a otras personas, son las canciones que realmente están contando algo que honestamente se siente.
Es que yo creo
sale
que
sale de la mente, digamos.
Que eso que vos dijiste cuando hablábamos de cómo hicieron este disco y cómo que el artista realmente le pone es lo que uno después recibe como público. Pasa lo mismo con esas letras. Cuando alguien realmente está escribiendo algo que le pasa, que siente, que va a haber un millón de personas que se van a sentir identificadas con eso, porque todos los seres humanos atravesamos los mismos sentimientos de la forma que sea. Entonces, si otro le pone letra a eso, por eso creo que la música es más mágica, porque le pone letra a algo que vos sentís y que no sabes cómo expresar.
Re mágico. Y crees que te conectás con las personas al punto que crees que las conoces. O sea, yo, para mi vida, yo soy amigo de Spinetta, de Gilmour, ¿me entendés? Como,
obvio.
Son amigos míos, ¿me entendés?
Pero más vale.
Y es como que no hay forma, yo estoy seguro que si yo lo conociera a Gilmour y le diría eso, una parte de él pensaría que estoy loco, pero otra parte diría, ¿sabes que sí?
¿Sabes que tenés razón?
Es como irrefutable.
Totalmente.
O sea,
totalmente.
Porque
justo me pasó, mirá que loco, el otro día me escribieron un mensaje por Instagram que decía, ¿por qué decís eso de mí en una canción? Si yo no, hablaba de eso no es amor. yo no nunca, ha sido un texto largo, de una persona como diciéndome, pero bien escrito, lindo lo que decía. Sí. Lindo, lindo, o sea, me estaba recriminando que yo le hablaba a él. Y digo, no, pero yo no te lo escribí, no te conozco, le digo, discúlpame.
Me encantaría.
Yo no te conozco.
O sea, me encantaría que haberte lo escrito sin conocerte, pero no
pero
te
fue
conozco.
Fue genial porque decía, no, no, sí, decía, pero estás, ¿por qué decís eso de mí? O sea, como que claro. Se sintió tan identificado.
Pero no es alguien que vos conocías.
No.
Qué loco eso, claro.
Sí. No, no, es. Pero mirá, eso no. Es lo mágico para mí de la música, que vos sientas que algo lo escribió alguien pensando, conociendo perfectamente tu historia y la puso en palabras, algo que vos no hubieses podido hacer nunca. Lo felicito por el disco.
Gracias.
Espero el vinilo con muchas ansias.
Para... Sí, porque ya vimos que se puede.
Se puede.
Ya entra estuvimos... en un vinilo, entra, entra ya hicimos todo. Las investigaciones.
Ya hicimos toda la cuenta. 12 de julio, nadie se puede perder el Obras de Eruca Sativa para escuchar este discazo entero en vivo y todo lo que nunca no está en un show de Eruca. Chicos, un millón de gracias.
Gracias, gracias. Te esperamos en Obras.
Obvio, voy a estar ahí saltando porque a mí me gusta ir al campo.
Obvio.
Gente, seguimos con Corre la Voz. Vamos a ir con No Pisas las Flores. Eruca Sativa en Nacional Rock 93.7.
Corre la voz.
Pude quedarme contemplando el paisaje o mimetizarme en la jungla y salvarme. Pero me fui por las nubes descubriéndome. Caer, desobedecer, fue el paso firme para luego crecer. Somos paisaje. Desconectarnos. Mi naturaleza hoy intenta cuidarnos. A mí me encanta que existas. No sé si sabes. Después de mi atardecer puedo dar el salto a comprender que sos mi paisaje. Voy disfrutando a tiempo. Por favor no pises las flores. Yeah.